Bienvenidos otra vez, les doy a todos. No hay manera de que no estemos juntos, no hay forma de que no nos abracemos, de que no me meta en la cámara, de que la iglesia, la misión no se meta en la cámara y todos los dispositivos posibles para que estemos juntos y la bendición nos llegue. Y ustedes saben que venimos desarrollando estos domingos la visión, pasos de la visión de la iglesia, que es algo que hemos sembrado en nuestra mente y corazón y queremos desarrollarlo en los próximos años. Y hoy nos toca el paso número 7. Y justamente introduciendo el paso número 7 de la visión de la iglesia, la misión, quiero decirte dos palabras: felicidad o sentido. ¿Vos querés ser feliz? ¿O querés que tu vida tenga sentido? ¿Qué es más importante? O sea, que esta es una pregunta y es un disparador que nos lleva a distintos lugares. La gente trabaja mucho en general y está muy preocupada por ser feliz. Pero parece que la felicidad es algo efímero, es algo que viene y va. Son estados, a veces uno está muy excitado, a veces las cosas te salen bien, a veces estás ok con muchas cosas, entonces pulgar para arriba, carita feliz, estoy contento, soy feliz. Pero eso puede durar poco porque la vida nos propone desafíos, tristezas, a veces seres queridos que se van, a veces frustraciones de proyectos que tenemos. Entonces, de un día para otro, esa felicidad se va, pero el sentido de la vida. La vida de sentido va por otro lado, claramente es mucho más estable. Si mi vida tiene sentido, aún los momentos no tan felices o alegres, no van a influir sobre ese estado de sentido, sobre esa estabilidad, ¿no?, que tiene una persona. Entonces hay mucho escrito sobre esto y muy interesante. Y descubrí una autora que es una investigadora, escritora sobre filosofía, psicología y neurociencia, que escribe un libro que se llama El arte de cultivar una vida de sentido. Ella se llama Emily Stephanie Smith y es muy interesante lo que dice porque después de haber estudiado muchos autores antiguos, modernos, de hacer investigaciones ella misma y de estudiar otros investigadores, descubre que hay cuatro pilares que tienen las personas que le han encontrado sentido a su vida y que justamente ese encuentro de sentido hace que su vida sea mucho más profunda, mucho más plena, no una cuestión de felicidad efímera. Y estos cuatro pilares son pertenencia, propósito, trascendencia y narrativa. Y te los describo cortito porque después les voy a pegar una carga espiritual impresionante para que lo pongamos dentro de nuestro paso número 7 de la visión. La pertenencia. Todas las personas sabemos que los vínculos que tenemos influyen sobre nuestros estados y que si tenemos relaciones sanas, eso hace que vos tengas una vida más plena. Que si vos pertenecés a grupos sanos, ya sea familiares, pequeños o más grandes, realmente eso nos hace bien y define mucho nuestro estado. El tema es que solemos nosotros participar y ser parte de muchos grupos donde no importa lo que somos o no pertenecemos a ellos por lo que somos, sino por lo que hacemos, por lo que decimos o por lo que tenemos. Y eso hace un poco peligrosos estos grupos de pertenencia, pero la autora descubre que una verdadera pertenencia positiva que carga de sentido nuestra vida tiene que ver cuando somos aceptados simplemente por el hecho de ser, por la condición de dignidad intrínseca que tenemos las personas. Es decir, alguien te ama por lo que sos y no por lo que tenés, ni por lo que haces, ni por lo que decís. Y qué bueno que está eso. Y es un gran encuentro de pertenencia. Y resulta que las personas que tienen vínculos de amor real, donde te aceptan por lo que sos, eso realmente hace que vos trasciendas y que vos te sientas pleno. Vos sabés que las personas son muy dañadas cuando se sienten invisibilizadas o que sienten que no existen. Y cuando uno realmente ama a una persona por lo que es, le está dando entidad y la está haciendo aparecer. Y justamente esta pertenencia viene por el vínculo más perfecto, dice la autora, que es el amor. No viene por el interés, ni por el dinero, ni por otros vínculos, sino por el amor. Número dos, dije propósito. El propósito es una parte del sentido que de alguna manera motoriza y hace que uno trabaje, cree proyectos, active sus dones y talentos y los ponga en función de servir a otros, de serle útil a las personas. Y ese propósito entonces nos impulsa hacia el futuro. Es parte del sentido, es lo que impulsa el sentido hacia el futuro. Y es muy interesante cuando uno se da cuenta entonces de sus dones y sus talentos, uno se descubre a sí mismo y se pone a trabajar para causas, para proyectos que impulsan el propósito. Número tres, este propósito después nos genera una trascendencia. La trascendencia, dice la autora, son esos momentos donde uno toma conciencia de que no es el ombligo del mundo y de que hay muchas más cosas más grandes en este universo y no solo mi yo, y salgo de mi egocentrismo y me doy cuenta que no estoy solo en este mundo y mucho menos en el universo. Y esta trascendencia viene a veces por el arte, a veces viene por la oración, por la meditación, viene en la contemplación de la naturaleza. Y realmente ahí nos damos cuenta qué chiquitos que somos y que hay algo que está alrededor que es mucho más grande. Esto es trascendencia. Y por último, la narrativa, puntazo, muy interesante, porque la autora nos habla de que nosotros al final somos las historias que nos contamos de nosotros mismos. Nosotros somos el relato que nosotros creamos de nosotros mismos. Independientemente las vicisitudes de la historia de nuestra vida, al final también empezamos a creer lo que describimos de nosotros. Y entonces ella dice que podemos editar la narrativa de nuestra vida y depende cómo contemos la historia, será después lo que vivamos. Una cosa es tener un accidente y quedar con una situación de discapacidad luego de ese accidente. Ella cuenta un ejemplo donde un deportista sufrió un accidente, quedó en una silla de ruedas y él en un momento contaba, yo antes era feliz y a partir del accidente perdí todo. Esa era la narrativa. Pero luego él descubre que con su historia podía ayudar a niños, a otras personas, podía educar a chicos en la escuela y se da cuenta que en realidad el accidente le dio una oportunidad para educar, para inspirar y hacer trascender a otras personas y cambió su narrativa porque utilizó eso con otra historia, con otra dirección. La narrativa es muy interesante. Bueno, estas cuatro cosas, repaso y vamos a la carga espiritual. Pertenencia, propósito, trascendencia y por último, narrativa. Acá viene el paso 7 de la visión, porque estamos hablando de que necesitamos desarrollar los dones del cuerpo de Cristo, que necesitamos nosotros conectarnos con nuestros dones y talentos, con las cosas que el Señor nos dio como iglesia y como individuos para ponerlas al servicio del otro. Y voy a usar estos cuatro pilares para que esto sea inolvidable. Lo primero y que más me gustó es el sentido de pertenencia, porque nosotros no solo que pertenecemos a vínculos sanos, sino que tenemos tres clases de pertenencia. Mira, pertenencia número uno, pertenecemos a una nación, dice Gálatas 3, 28 y 29. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que pertenecemos, queridos hermanos y hermanas, y todas las personas que nos están mirando, una vez que aceptamos y amamos a Cristo, pertenecemos a una nación. Parece que hay una cosa metafísica, que nuestra sangre pasa a ser de un linaje del pueblo escogido de Dios. Somos más parientes de los hermanos judíos y hebreos que de los cordobeses. Y eso es metafísicamente espiritual, algo que me rompe la cabeza. Pertenecemos a una nación santa. Segundo, pertenecemos a una familia, dice Efesios 2:19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. No solo que pertenezco a una nación, ya me agrandé, sino que encima soy pariente de Dios, che. Jesucristo es mi hermano, Dios es mi padre y tengo un montón de hermanos y hermanas diseminados por el mundo. Pertenezco a una familia sana. Y por último, pertenecemos al cuerpo de Cristo. Mucho pasaje hay sobre esto, pero 1 Corintios 12, 27 dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros, cada uno en particular. Y esto hace que yo entonces tenga este sentido de pertenencia, que es un pilar para encontrar el sentido de mi vida. Porque pertenezco a una nación, porque pertenezco a una familia santa y porque soy parte del cuerpo de Cristo. Y ese vínculo de amor perfecto hace que yo sea reconocido por lo que soy, ni por lo que tengo, ni por lo que hago, ni por ningún otro mérito propio, sino por la propia razón de ser de mi existencia, que es ser hijo de Dios y haber sido lavado con la sangre de Cristo. Y eso a mí me da pertenencia, por eso me siento hermano de ustedes. Y viste que a veces nos pasa esto, vos no conocés a una persona, ¿no? Nunca lo viste, pero compartiste algo de la fe, el Señor nos conecta y uno se siente hermano, uno se siente unido, uno habla en el mismo idioma, en el mismo lenguaje, porque tengo la camiseta puesta y por eso también quiero transmitirte de Iglesia de la Misión. Estoy buscando que nos pongamos la camiseta de la Iglesia de Cristo, que nos pongamos la identidad y que seamos parte. No pregunto muchos datos y como dicen algunos hermanos, de algunas personas no me conozco ni el apellido, pero me siento hermano como si nos conociésemos de hace muchos años. Esa es la pertenencia que tenemos que hacer un pilar fundamental para que nuestra vida tenga sentido. Número dos, esto me mata porque te dejo la pregunta. ¿Pertenecer para qué? Porque uno puede decir, che, qué buena pertenencia que tengo. Pertenezco a la Iglesia de la Misión, pertenezco al cuerpo de Cristo. Muy bien, pero ¿para qué? Si es para nada, bueno, devuélveme la camiseta, devuélveme la remera, devuélveme el pin. Pero acá está el sentido que tiene el propósito, porque pertenecemos para servir. Y Cristo vino a darnos el mayor ejemplo, Mateo 20:28, dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y esto es una cascada de propósito. Esto que acabo de decir que Cristo hizo, dijo e hizo y dio ejemplo, es una cascada de propósito. Porque Él vino para servir, Él vino para hacernos útiles a nosotros. Y nos dio el ejemplo de que nosotros tenemos que serle útil al hermano, a la gente que nos rodea. Hay que ser útil. ¿En función de qué? Para dar la vida en rescate por muchos, para ser útiles, para que salvemos vidas. Pero esto no es solo, uy, me voy a entregar o voy a morir en la cruz como Cristo hizo. Déjalo a Él, que Él hizo eso. Luego nosotros encontramos miles de propósitos donde cumplir esa misión de servicio. Vamos a tener que descubrir allí nuestros dones y talentos, qué cosas nos gustan, qué cosas nos hacen bien, para qué cosas soy bueno. Vamos a tener que preguntarnos eso. Y en la Iglesia de la Misión estamos muy interesados en que cada uno descubra su talento y su don, el para qué nació, el para qué sirvo, el para qué soy útil, qué cosas a mí me gustan. Porque cuando vos descubrís eso y lo haces, bueno, eso es lo que Dios te puso para que hagas en la tierra, pero no necesariamente para que nos llenemos de plata, ni para que tengamos muchos seguidores en redes sociales, ni salgamos en la tapa de los diarios, sino para que ese don que traemos, aprendido o innato, lo podamos poner al servicio de las personas. Y vos sabés que cuando eso pasa, la cosa fluye. Yo siempre digo y cuento un poco mi historia. A mí me gusta tocar la guitarra, me gusta el arte, me gusta la música, me gusta esto, hablar con gente, me gusta motivar. Cuando me di cuenta que esto realmente era útil para salvar vidas, para conectar chicos y chicas con sus propósitos, para poder crear espacios de crecimiento humano, espiritual, todo tuvo sentido. Ya no me interesó tanto si me pagaban o no, no me interesó tanto cuántas horas había que pasar allí haciendo lo que tenía que hacer, sino que fue el desafío de mi vida y eso me dio propósito y eso hizo que mi vida tuviese este pilar que habla la autora que les mencioné, que mi vida le tuviera sentido. Entonces, ahí cuando vos descubrís eso, empiezan a pasar algunas cosas que los psicólogos dicen es la relativización del tiempo. ¿Viste que algunas veces uno se pone a hacer algo y pasa el tiempo y no te diste cuenta? Y pasaron 3 horas y es como si hubieran pasado 5 minutos. ¡Ojo! Estás en presencia de una de las señales. Cuando hay una experiencia, dice un psicólogo que se llama Mihaly Csikszentmihalyi, experiencia autotélica. Es una experiencia que tiene un fin en sí mismo, es decir, tiene un objetivo, una satisfacción en sí misma, es decir, me gusta hacer esto, sin estar esperando si vendo el producto y gano plata, si a alguien le va a gustar y si tengo que hacer otra cosa luego con eso. No, es que ya la disfruto de hacerla. Cuando uno se da cuenta que está en presencia de estas cosas, entonces está descubriéndose a sí mismo, sus dones y talentos, y esto hay que ponerlo al servicio del propósito. Cristo hizo eso y nosotros estamos preocupados porque eso pase. Y vos fíjate, que justamente cuando nosotros entramos en esta cuestión de propósito y empezamos a descubrir este servicio que hacemos, empiezan a suceder cosas que nos encauzan y que empezamos a descubrir para qué tenemos que hacer ciertas cuestiones que son necesarias de solucionar en el mundo. Hace unos domingos atrás les decía que necesitamos, sobre todo los más jóvenes, los más chicos, y cuando somos medios revolucionarios y queremos cambiar lo que está mal, necesitamos encauzar, es decir, poner nuestra energía positivamente para que eso tenga un impacto concreto en cosas que necesitan ser transformadas en la sociedad. A veces nos molesta el hambre, la desnutrición, siempre nos molesta. La corrupción, siempre. Nos molesta que no se administre bien el Estado. Nos molesta a veces ver una, televisión, redes sociales, que son nocivas, que son destructivas, peligrosas. Nos molesta la moda, nos molesta, tantas cosas que a veces nos molestan, ¿no? ¿Sabes qué tenemos que hacer? Encauzar nuestros dones y talentos, ponerle propósito y ponernos a trabajar para hacer algo que sirva a la humanidad, que sirva a nuestros barrios, nuestras ciudades y entornos para salvar vida, para poner nuestra vida en rescate por muchos. Después de esto viene la trascendencia. Y esto es algo que el propósito como que nos lleva acá, porque en un momento yo me di cuenta que esto no se trataba de mi historia, ni se trataba de mi vida, ni siquiera de los 70, 80 años que pudiese yo vivir. Y esto lo pude notar en algunos momentos épicos que me tocó vivir y que son los que hemos vivido muchos. Y así como la autora mencionaba, la oración es un momento trascendente. Uno se da cuenta al orar y hablar con Dios que tiene una comunicación, un contacto con el Creador del cielo y la tierra. Que uno está en contacto a través del Espíritu Santo con algo que está mucho más allá de nosotros. Que hay un germen eterno en nosotros que por momentos cobra sentido. Viste que nosotros somos finitos, que vivimos unos años, que somos como la hierba que nace y mañana es cortada y quemada. Está bien, eso es verdad y es así, pero cuando tomamos conciencia de que hay algo trascendente en ese pequeño tramo de tiempo que estamos en la tierra y que nuestras acciones tienen un impacto en eternidad también, hay algunas cosas que cambian. Yo me he dado cuenta y estoy buscando esos momentos épicos donde he podido sembrar semillas de eternidad en las personas, donde he podido contribuir a descubrimientos de eternidad en personas, donde mi servicio y mi propósito ha hecho que ciertas personas puedan tomar decisiones que tienen impacto en la eternidad de sus propias vidas, porque la salvación es algo que es eterno y para siempre, pero es una decisión que se toma en un tiempo efímero aquí en la tierra. Cuando esas cosas pasan y nosotros somos parte de eso, wow, qué eternidad que hay en mí. ¿Y de dónde saco esto? Mira, te leo dos pasajes. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Y Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, de las personas, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ese germen de eternidad que está dentro nuestro. Yo busco momentos épicos para hacerlo aparecer. Si es la oración, si es una alabanza, si es la lectura de la palabra, si es juntarme con mis hermanos, abrazarlo, si es mirarte a los ojos, si es el arte, si es la música, si es algún escrito, la misma lectura de la palabra. La verdad, queridos hermanos y hermanas y amigos, ya me cansé de Tinelli y estoy buscando momentos de trascendencia. No quiero ver más ni invertir más tiempo de mi vida en cosas que se queman como la hojarasca, en cosas que el orín y la polilla corrompen y que los ladrones minan y hurtan. No me interesan más. Voy por lo trascendente, voy a buscar la parte de mí que permanecerá para siempre, que es eterna, ese germen que Dios puso en mi alma y en mi espíritu. Quiero vivir haciendo que mi vida sea trascendente. Y por último, esta cuestión de la narrativa. Qué interesante, ¿no? Pues sabes que hay un neurocientífico argentino que se llama Facundo Manes, que él habla de que nuestra memoria es como un Word. Vos escribís el archivo, pones guardar. Te vas, venís mañana, abrís la compu, prendés, le modificás el final y pones punto y te vas. Y volvés. Entonces, cuando prendés la compu la última vez, ¿cuál es la versión que ves? Sí, la última que guardaste. Él dice que nuestra memoria tiene una plasticidad muy parecida a la de un Word y que al final la última historia es la última que contamos. Me parece muy interesante ese dato y tiene mucho que ver con la autora que le cité sobre la narrativa, porque depende cómo yo cuento la historia que cuento, esa historia me puede destrabar. Esa historia me puede abrir puertas o esa historia me ata. Esa historia me esclaviza, esa historia trae grilletes que no me dejan avanzar porque soy esclavo de mi pasado, de mi propia historia. Y la autora menciona que las personas que han tenido una vida de sentido siempre encuentran en sus historias alguna temática común. Mirá lo que te voy a decir. Me encantó, por eso amé este libro. Historias de redención, historias de crecimiento e historias de amor. Son las historias que tienen en común todos los relatos, todas las personas que han cambiado la narrativa y que se han dedicado a hablar de redención, a hablar de crecimiento y a hablar de amor en sus propias historias, contando nuevas cosas, desafiándose en ir para adelante, aún haciendo resilientes sus pasados más dañados. Entonces descubro que las fuentes de narrativa, según el texto de este libro que estoy mencionándole, El arte de cultivar una vida de sentido, va a tener que ver con de dónde yo extraigo, dónde yo tomo, qué libros leo, qué personas me influyen, qué cosas son las fuentes de mi narrativa. Y acá vino, viste, la revelación. Claramente la fuente de mi narrativa y la fuente de la narrativa de personas que están buscando sus dones es la palabra de Dios. Porque acá hay una historia contada. Hay una narrativa, hay una historia bíblica que cuenta, no la historia mía, sino la historia de Dios, el cual se involucró conmigo para amarme, ponerme en su familia, hacerme pertenecer a su nación, luego darme propósito, hacerme trascendente, y justamente por eso después nos deja una Biblia escrita para que tengamos una narrativa positiva para ir para adelante y nunca frenar. Y esta narrativa que te digo, mirá, dice cosas como esta, me encanta. 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Toma narrativa. 2 Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, ¿nosotros qué somos? Embajadores de Cristo. Mirá la narrativa, mirá la fuente para editar nuestra vida. Y acá me pongo contento porque yo conozco mi pasado y conozco tu pasado. De la mayoría de todos los miembros de la Iglesia de la Misión, lo conozco. Y si no te conozco porque vos te conectaste ahora, sé que tenés un pasado. Y todos los pasados de todas las personas siempre son difíciles y tienen partes oscuras. Pero la narrativa de la palabra de Dios hace que vos puedas editar. Y esto no es una autoayuda barata, sino que está parada en la obra de Jesucristo, que hizo nuevas todas las cosas y que nos propone un propósito y un desafío de sentido totalmente victorioso hacia el futuro. apocalípticamente victorioso, escatológicamente victorioso. La narrativa de la palabra de Dios a mí me hace ser un embajador de Cristo en la tierra, me hace ser rey sacerdote, yo que vivo en Villa Allende, Córdoba. ¿Te das cuenta de lo que te digo? ¡Qué tremenda! Esta es una de las cosas más brillantes de esto que estoy hablando. Cambia tu historia, cambia la manera en que contás tu historia. No contés más tu historia, contá la historia de Dios que intervino en tu vida para hacer de vos una persona exitosa, brillante, heredera del cielo, hermano de Jesucristo, miembro de la familia de Dios, llena de propósitos, llena de dones y talento. Cambia la manera en que contás la historia de vos. Contala según Cristo, contala según Dios, contala según la iglesia. Y eso es lo que hace que tenga sentido nuestra vida. Uf, tremendo. Esto es impresionante. Entonces, ¿a dónde voy? Viste que estuvimos diciendo cómo te ayudo ante la escena que nos plantea el mundo en cada paso de la visión. Estamos diciendo, bueno, ¿cómo te ayudo? ¿Qué quiere hacer la iglesia de la misión? ¿Y por qué estamos poniendo esto como parte de nuestra visión, como los pasos de la visión? Porque a partir de este momento, querida iglesia, queremos empezar a preocuparnos. Primero, para que te sientas parte, que te sientas reconocido, perteneces a la iglesia. Hola, camiseta puesta, te amamos por lo que sos. Viniste, entraste por la puerta virtual de la iglesia o por las reales. No importa, sos parte de nosotros. Punto, te abrazamos, perteneces al linaje de Dios, a la familia de la fe y al cuerpo de Cristo. Sos un miembro del cuerpo de Cristo, te amamos por lo que sos. Pero después queremos ayudarte y que nos ayudemos mutuamente a saber para qué servimos y a poner eso en utilidad. Por eso también me interesa mucho con los adolescentes y con los jóvenes. Vamos a hacer talleres de orientación vocacional, vamos a hacer emprendimiento, vamos a buscar emprendedores, vamos a buscar gente que te guía, mentores y mentoras, para que estén al costado nuestro, para que despeguen nuestros dones y talentos, para que fluya, para que no solo nos sirvamos entre nosotros y las necesidades, sino que puedas trabajar de eso, que puedas ser una persona exitosa, brillante. Pero no solamente buscando una cuestión económica, sino buscando servir. Y que esto encima a nosotros nos traiga esta revelación del conocimiento de la trascendencia para que siempre al final la narrativa de la palabra de Dios sea la que nos guía. Bueno, estamos en ese camino y nos vamos a ayudar mucho en esto. Y yo sé que este punto de la visión, este paso número 7 de la visión, trae muchísima bendición y que le va a dar sentido a tu vida. Mira, termino con esto. Las personas que realmente sienten que su vida vale la pena, que tienen ganas de levantarse, las que sienten que han descubierto su utilidad o que están descubriendo, haciendo cosas, que saben cuáles son sus dones y talentos, son las personas que se enfrentan a las crisis y a las situaciones que van a venir, que vienen y van a venir muchas más, que son soldados allí. Y en este tiempo y en esta época que viene, necesitamos esos hombres y mujeres, necesitamos ese ejército de gente llena de sentido. El mundo está mirando y pidiendo a gritos gente llena de sentido. La gente llena de sentido en su vida será la que trascienda, será la que supere los problemas y será también la que sea ejemplo en este mundo tan necesitado que viene. Voy a orar para que seamos nosotros, para que sean tus hijos, para que sea tu esposo, tu esposa, para que sean tus padres, para que aún nuestros niños pequeños ya estén creciendo con un sentido tan claro, con estos pilares tan firmes en su vida que sean totalmente inamovibles. Padre, te doy gracias por esta palabra, gracias por este paso número 7 de la visión de la iglesia. Ayúdanos ahora a que todo esto se concrete. De aquí en adelante, en el futuro, yo sé que vos estás ahora sembrando miles de ideas a través de tu Espíritu Santo a donde esté llegando este video. Queremos ver, Señor, nuestras vidas llenas de sentido y que los dones del cuerpo fluyan, porque no podemos hacerlo solo, porque esto no se trata de una o dos personas, porque acá no sirve que haya alguno muy talentoso. Acá sirve que todos estemos en ejercicio de nuestro sentido de la vida. Gracias por Jesucristo, que es el primero que nos mostró el camino y le da sentido a todos. Gracias por tu palabra que nos da esta narrativa. Y gracias por la iglesia hermosa a la que pertenecemos, cuerpo de Cristo, pero aquí en la zona de las Sierras Chicas, en la iglesia La Misión. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.